¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio y hoy el tiempo está revuelto, como estos días atrás. Va a haber chubascos en todo el sureste andaluz, es decir, básicamente Almería y la parte de Motril, en Granada. También en Murcia va a continuar y en parte de la Comunidad Valenciana, aunque de manera dispersa o aislada. Habrá chubascos fuertes en algunos sitios y en otros nada. En el resto de España, cielos en general despejados. Ahora en Madrid tenemos unos 7 grados en la capital y hoy llegaremos a unos 15, un par de grados más que ayer. La máxima en Sevilla, clásico, 23 grados. Y la mínima, pelotón del pasmo, los titulares, Cuenca, Soria y Teruel, 3 grados.
¿Eres de terraza o prefieres bajo con jardín? Te guste lo que te guste, ya puedes ir preparando la mudanza. Porque ahora tramitar tu hipoteca con el Santander es más sencillo que nunca. Además, con las hipotecas del Santander, tú decides las condiciones que mejor se adaptan a ti. Así de fácil. Infórmate en bancosantander.es o en tu oficina más cercana.
Bien, vamos ya con las noticias, con Rosana Laviada y Silvia Ribeiro, pero quiero insistir en algo que vamos a tratar de detallarles. Llevamos más de una semana, insistiendo en que España no compra a los proveedores. Ayer la agencia Colpisa, que supongo que alguien oye radio, porque hay que enterarse de las cosas, no son las que quiere el gobierno, que las agencias parecen siervas todas de este gobierno abyecto, infecto e infectado. No, hay que oír todo, todo lo desagradable, porque esto es muy desagradable, la gente se muere. Bien. Y les dijimos que no hacían ni puñetero caso y además que han puesto todos los obstáculos posibles a las comunidades autónomas a las que después de estar 15 días atacándolas, en el caso de Madrid, o ignorándolas, en el caso de los socialistas, que como no se quejan, pues bueno, para al final devolverle las competencias, porque no saben ni qué hacer, ni cómo gastar. Resulta que no hay moratoria fiscal. Pero, en cambio, sí hay moratoria para usar el dinero de los españoles en salvar la vida de los españoles. A eso se podría reducir la política de este gobierno, repito, infecto e infectado. Por cierto, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, Pixie Blinder, está, como saben ustedes, ingresada, si no lo saben se lo contamos, en una clínica privada de las mejores que hay en Madrid, que es la Ruber. Es una clínica privada que funciona excelentemente y donde los funcionarios pueden ir, porque los funcionarios son los únicos que tienen, entre otros privilegios que conviene recordar, el de poder elegir sanidad pública o privada. ¿Qué sucede? Que la sanidad pública en Madrid es muy buena. ¿Por qué? Porque la creó el PP y la gestionó el PP. Así que ayer veíamos cómo Esperanza Aguirre, a quien unos podemitas o sociatas dieron por muerta porque decían que, claro, eso pasa con la gestión privada de la sanidad pública. No, Estuvo en la sanidad pública con su marido internada unos días y, por supuesto, salió. Y salió bien. Es la sanidad pública. Los 10 grandes hospitales públicos que se crearon en la época de Esperanza Aguirre. ¿Ustedes creen que esta gentuza que anda como la Ponsatí, disfrutando del mal ajeno, van a pedir perdón, van a pedir disculpas? ¿Qué va, hombre? Esta gente carece de humanidad y de decoro intelectual y moral. Pero claro, Carmen Calvo protagonizó recientemente un mitin diciendo que la sanidad pública era lo que había que defender. ¿Qué pasa, que los que van a la sanidad privada merecen morir o qué? Bueno, es la demagogia de este gobierno de nuevos ricos. Repugnante, pero repugnante. Cuando, como se está demostrando en Madrid, lo único que funciona es la conjunción de esfuerzos de lo público y lo privado. Lo decía ayer la presidenta de Madrid y tiene toda la razón. Lo estamos viendo en cuanto la gente ha visto ese gran escaparate de eficacia precisamente de lo público, porque la Comunidad de Madrid es pública, es de todos los madrileños. Con el hospital, este casi escaparate, repito, del IFEMA. Donaciones de... Bueno, ha venido un avión, aterrizó en Zaragoza, un avión entero de Inditex con material sanitario, llegado de China. No sé si ayer, hoy creo, no sé si ayer o hoy, llega otro avión de China, son dos los que vienen con material para Madrid, que se ha quedado sin material. ¿Por qué se ha quedado sin material? Porque ese inútil, que es incapaz de peinarse el Illa, no ha comprado nada. Porque nos hemos enterado de que ha estado regateando. Pero eso ya se lo conté yo hace días. Ayer lo sacó la agencia Colpisa y ya, cuando alguien es anónimo, parece que tiene más credibilidad. Bueno, tiene la que se gana en las agencias, que es limitada. Bueno, en el caso de las oficiales, ninguna. Pero a los hechos me remito. Los hechos son testarudos, ¿eh? Y los hechos son que no hay material ni para los médicos, ni para las enfermeras, ni para los que limpian los hospitales, ni para los que ayudan, pero ni para la Guardia Civil, ni para la policía. ¿Qué hace Marlaska? ¡Ah! Que es que Marlaska estaba manifestándose al lado de Carmen Calvo y de Begoña Gómez. Y también de Carolina Darias, porque ¿a dónde no va a ir este disfrazado de Caperucita Roja? Y ahí estaba disfrazado de Caperucita Roja, para distinguirse los socialistas de los comunistas, que iban de morado, de castaño oscuro deberían ir. Bien, estamos ante un caso de imprevisión tan criminal que lo de Francia va a ser una broma. En Francia ya hasta la oposición ha empezado a proceder penalmente, y supongo que irán civilmente, porque una cosa viene la otra, por la negligencia del gobierno de Macron. Bueno, Francia es una maravilla al lado de cómo se ha portado este gobierno infame. Negando la gravedad del asunto, lo sigue haciendo. Ayer, el niño de la curva, que es Fernandito, el que da las buenas noticias. Bueno, pues Fernandito Simón, hablando que si la curva puede ir para arriba, que si puede ir para abajo, que si tal, que si cual. Lo estuvo negando todo el mes de febrero. Todo el mes de febrero. Porque tenían que llegar al 8 de marzo. Y esa es la madre de todas las corrupciones. ¿Cuántos han muerto por esa negligencia? Ayer leía una noticia, a lo mejor es una estimación, que ya hay 3.000 personas dispuestas a apoyar. Hay ya dos demandas en curso en los juzgados. Esto no es nada al lado de lo que va a venir. Porque cuanto más sabemos de la incompetencia absoluta de este gobierno, más indignado se siente uno. O sea que para esto pagamos los impuestos que pagamos. Para esto está la sanidad transferida. Para primero quitársela, luego devolvérsela y en medio ser incapaz ni siquiera de comprar cosas que ahora valen 4 veces más que hace un mes. Y donde España además ya no está en la lista de los países que compran, están por delante todos. ¿Por qué? Porque no han hecho nada, porque no había que hacer nada. Porque ahora nos cuentan que es que la curva va a bajar. Claro que también dicen que puede subir. Yo lo que sé es que ayer hubo más muertos que anteayer. Pero esto al Fernandito Simón, al niño de la curva, no le preocupa demasiado. Es una verdadera vergüenza. O sea, lo que está haciendo este gobierno, la gestión de este gobierno, no entro ya en la cuestión política, etcétera. Es verdaderamente criminal. Y yo creo que acabará pagándolo. Digo, creo. Vamos con esas cifras.
Buenos días, Federico. La última cifra de muertos por el coronavirus en España se sitúa ya en 2.299 personas. Los contagios superan los 35.000 y las altas son ya más de 3.350. El virus se extiende por toda la geografía española a gran rapidez y, aunque Madrid continúa concentrando el mayor número de infectados y fallecidos, las cifras han aumentado de forma exponencial en otras comunidades autónomas como Valencia y Cataluña. A día de hoy, el principal problema continúa siendo la falta de material sanitario y la inexistencia de los test rápidos que siguen sin llegar.
El Ministerio de Sanidad habría perdido además la oportunidad de hacerse con un gran lote de material procedente de China que un empresario español ofreció al gobierno. Según informa la agencia de noticias Colpisa, este lote compuesto por millones de mascarillas, EPIs, test de diagnóstico y guantes fue adquirido por Estados Unidos y Australia ante la pasividad del departamento de Salvadorilla. Mientras tanto, las comunidades autónomas continúan reclamando material al Ejecutivo. En Madrid se está a la espera de un avión procedente de China. Precisamente el gobierno autonómico denunció que el Ejecutivo tenía retenido en la aduana lotes comprados por Madrid. El ministro lo volvía a negar.
Quiero salir al paso con claridad a una serie de informaciones que han aparecido en el sentido de que estamos bloqueando la entrega de material. Es absolutamente falso. El Gobierno de España apoya todo tipo de compra que pueda haber de material de protección y no hay ningún bloqueo de material ni en aduanas ni en ningún sitio de territorio nacional. Lo que sí que hay es un combate contra aquellas personas que quieren especular con este tipo de recursos, de materiales, de productos que son absolutamente innecesarios en esta batalla contra el virus.
Fíjense este farsante que, como viene de Barcelona, está acostumbrado a vivir en la trola. Aparte que, ¿qué pinta de ministro de Sanidad un filósofo progre de medio pelo? ¿Qué pinta este tío en Sanidad? Y encima lo ponen al frente, a coordinar los ministerios más importantes. Este inútil del PSC, que el motor del PSC es un pintamonas, el único listo es Iceta y para el mal. Pero ¿qué sabe este tío? Dice, no estamos vetados. No, lo que han denunciado es que lo has vetado, que lo habéis paralizado. No que lo estéis haciendo ahora, sino que lo habéis hecho. Y eso no lo puedes negar porque es verdad. Y además, porque entre la credibilidad de Isabel Díaz Ayuso y la de este gobierno mentiroso, pues es entre 100 y 0. O sea, la credibilidad de este gobierno es ninguna, ninguna. Mienten siempre. Han mentido desde el final de enero. En enero se tenían ya todos los datos. El 31 de diciembre se había informado desde China, se había confesado, porque este es un virus de la China comunista, que viene de la China comunista, que durante meses ha estado actuando, y no sabemos cuántos, que a los médicos que lo denunciaron los metieron en la cárcel, y luego han muerto todos los que lo denunciaron. Es típico del régimen comunista, como Chernobyl, exactamente igual, pero exactamente igual. Hay un artículo de Mario Noya, se llama China es culpable, en este caso desde luego. Pero es que el virus no entiende, el virus sí entiende. El virus entiende que si se avisa, pues a lo mejor ahora, no sé si ya tendríamos una vacuna, pero en todo caso se tendría que haber hecho una cuarentena severa y no dejar salir a la gente de China. En Estados Unidos llegaban al día 10.000 pasajeros de China, pero esto del Hubei, que es la provincia de Hubei, que es la provincia donde está Wuhan, el epicentro del virus. Eso sí, cuando vieron que les podía caer, donde viven ellos, en Shanghái, donde están los comunistas ricos, bueno, cuarentena total. Se asomaba uno, le podían disparar, cuidadito. Pero eso se comunicó tarde. Aún así, hemos llegado aquí, a la crisis, oficialmente el día 9 de enero. Perdón, de marzo. El día 9 de marzo, al día siguiente de las gigantescas manifestaciones de mujeres. Dicen ahora, tampoco se prohibieron las el partido de fútbol ni lo de Vistalegre de Vox, claro. ¿Y por qué no? Tenía que haberlo hecho el gobierno. No lo hicieron para tapar que permitían las manifestaciones. Pero el Fernandito Simón, ya que pertenece al órgano que nos había anunciado que no hubiera manifestaciones ni reuniones multitudinarias, que los estados de Europa debían prohibirlas. ¿Qué hicieron? Alentarlas Así que acabarán en el banquillo, si Dios quiere. Y si no quiere, pues que este Papa es muy malo, pero algo pasará. Pero es una negligencia tan evidente. Y la prueba de que mienten es que su política informativa es puramente desinformativa. Lean la pieza de Ketty Garat, que es ejemplar, sobre cómo impide el comisario este dichoso Oliver, el comisario, el soviet de desinformación, cómo impide que lleguen preguntas. ¿Cómo ha metido allí 200 medios para no dar la palabra a los 30 medios que son los que habitualmente siguen al gobierno y se lo saben? Meten algo, bueno, pero unas cosas verdaderamente alucinantes. Pero lo fundamental, a los medios, a medios como Libertad Digital, no les han pasado ni una pregunta, ni una. Es más, le han adjudicado una pregunta que no habíamos hecho, lo cual demuestra la catadura intelectual que hay que añadir a la catadura moral de esta gentuza. Vamos con los datos.
Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, está ingresada en la Clínica Ruber de Madrid. La información sobre su estado de salud se limita a explicar que padece problemas respiratorios. El Gobierno presumía ayer de su política informativa en la crisis del coronavirus, a pesar de que todas las preguntas formuladas por los periodistas son filtradas por el secretario de Estado de Comunicación. Además, estas preguntas formuladas por los 30 periodistas que habitualmente siguen al presidente del Gobierno se han difuminado entre una avalancha de cuestiones planteadas por infinidad de medios nacionales e internacionales, así como dudas de ciudadanos que el Ejecutivo presenta como un ejercicio de transparencia.
En total, 220 medios. El pasado sábado, el Gobierno vetó hasta 12 preguntas sobre la prórroga del estado de alarma. Libertad Digital no ha podido preguntar, a pesar de estar entre los medios habituales. Sí han podido hacerlo, y en varias ocasiones. Además, el Punta Bui, El País, El Independiente, la Agencia EFE o la Cadena SER. Nuestro periódico solo aparece en el informe en una ocasión, y es falsa la información porque Libertad Digital no formuló la pregunta que recoge el informe elaborado por Miguel Ángel Oliver.
Pregunta al país. ¿Qué explica que Italia y España sean en este momento el epicentro del coronavirus mundial?
Presidente de Radio Nacional le pregunta cuándo calculan que puedan verse los resultados del confinamiento. Al Punta Bui le pregunta, presidente, después de escuchar las declaraciones del presidente Quim Torra en la BBC, ¿hay margen para el entendimiento en la videoconferencia que mantendrá mañana con los presidentes autonómicos? Desde Alemania, la emisora Deutschlandfunk le pregunta cómo valora el funcionamiento de la Unión Europea para proteger a los ciudadanos de las grandes amenazas actuales, como el coronavirus. Le pregunta, es diario. Ha dicho que podemos estar orgullosos de los servidores públicos en su intervención de esta noche.
Le hace la siguiente pregunta a la cadena SER. Hay una petición común de todas las comunidades que reclaman más material sanitario. ¿Cómo y cuándo va a acelerar el gobierno las compras necesarias, en concreto los respiradores?
Presidente, había una pregunta también sobre ampliación de medidas económicas a trabajadores y empresas. Financial Times le pregunta, anoche habló sobre la necesidad de una mayor respuesta por parte de la Unión Europea. Se acaba de referir a la Unión Europea, usted presidente ahora.
Bajo su punto de vista, ¿qué medidas fiscales debería tomar la zona euro esta semana para hacer frente a la crisis?
Esto es para presumir, pero si le falta, no hay más que ver el tonito que pone, si le falta hacer las de rodillas. Pero bueno, sobre todo, o sea, Deutschlandfunk y el Punta Bui. Y además, que si esto va a molestar un poquito en la charla con el inhabilitado Catanazi Torra. El que dice en la BBC mintiendo, como un bellaco, como lo que es, mintiendo, diciendo que España no ha decretado el confinamiento. Lo dice, por supuesto, la BBC, que es todavía peor, porque es la misma basura progre, por supuesto, tragándoselo. Pero vamos con una cosa que a mucha gente le habrá alarmado. No tanto. Recuérdense otros escándalos. Pero ahora iremos con el niño de la curva. Lo primero, los datos.
Los ancianos continúan siendo la población más vulnerable. Los más afectados son los mayores de 70 años, un 87%. La UME está desinfectando las residencias de ancianos. Según denunció ayer la ministra Margarita Robles, el panorama que se han encontrado en algunos de estos centros es dramático. Ancianos muertos en sus camas y otros abandonados. El caso ya está siendo investigado por la Fiscalía. La titular de Defensa adelantaba en Casa de Herrero que depurarán responsabilidades, pero aseguraba que estos casos son excepciones.
La inmensa mayoría de las residencias de la tercera edad están funcionando con esa enorme generosidad, con esa enorme responsabilidad, y los casos excepcionales hay que tomarlo como casos excepcionales.
Bueno, pero por si acaso lo sacan, a ver si le pueden echar la responsabilidad a las comunidades autónomas, que alguna tendrán, supongo. Pero hay una cuestión de fondo. ¿Tienen medios los cuidadores en esas residencias? No, no tienen medios, como no los tiene la Guardia Civil. Dice, ¿y entonces? Pues que mueren. Pero pues, se ha muerto el jefe de los GAR, que fue el que en ese bodorrio o entierro, no recuerdo qué era, gitano que hicieron en Logroño, que se encargó de parar la estampida, que luego tampoco lo pudieron parar, porque se llevaban a los niños al parque al día siguiente. Pues murió. Era un hombre como un castillo. ¿Por qué? Porque no tenían protección. Porque no tienen protección. Bueno, y ahora vamos con el niño de la curva. Este ha descubierto la curva, igual que antes no iba a haber, nunca iba a llegar el virus a España. La capacidad de contagio era mínima. Esto lo decía en febrero, que fue su mes de banquillo. Porque todo lo que hizo en febrero es de banquillo. Pero ayer montó el numerito. Y es que no lo puede impedir.
Por segundo día consecutivo en nuestro país, la cifra de contagiados por el coronavirus se quedó en el 14%. Una estabilidad que podría estar marcando una tendencia positiva, aunque para Fernando Simón todavía es pronto para determinarlo, sobre todo teniendo en cuenta que ayer fue el peor día en el registro de fallecidos, con un total de 460. Por otro lado, parece que se reduce el número de infectados que ingresan en la UCI, aunque el volumen global aumenta debido a los días que pasan estos enfermos ingresados en estas unidades. Respecto al perfil del paciente, Sanidad continúa sin disponer de una estadística completa. Se insiste en los grupos más vulnerables, pero no se concreta el sexo de los infectados.
No es una variable interpretable en ese sentido. El virus afecta más a ciertos grupos de riesgo. Esto ya lo sabemos también, además, por los datos que vienen de China. Sabemos que los hipertensos, las personas que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las personas diabéticas, tienen una mayor mortalidad. Esos grupos de edad, tradicionalmente, a nivel global, afectan más a hombres que a mujeres.
Bueno, hay que decir que la primera plana de la pancarta del 8 de marzo, que es a lo que animó este gobierno a ir, está toda con coronavirus. Ya tenemos ahí el quinteto. Ahí está la ministra de Igualdad, la señora de Iglesias, o la empoderada de Iglesias, ahí está la empoderada de Sánchez, ahí está la madre de Sánchez, ahí está Carmen Calvo, ahí está la ministra Carolina Darias, y los datos es que en el consejillo, lo que preside Carmen Calvo para preparar el Consejo de Ministros, las bajas son tan cuantiosas que no quieren dar los datos. ¿Pero cómo puede hablar de transparencia informativa este sujeto llamado Oliver? Que acabará en el banquillo, claro, porque dar una mala información es una forma gravísima de negligencia informativa. Si no nos dicen qué le pasa a Carmen Calvo. Pero si es que nos han mentido sobre el positivo de la señora del presidente del gobierno, pero si es que desmintieron a un medio, OK Diario, que había dicho la verdad sobre el positivo de la madre y del presidente del gobierno. Pero si viven mintiendo como Salomé cantando, o sea, es que yo no he visto cosa igual. Y encima presume, pero ¿de qué presumís? ¿De los muertos? En fin, vamos a hacer una pausa, continuamos. Hoy tendremos en nuestra tertulia a Luis Herrero y a Cristian Campos y vamos a también a tratar de entrevistar a la gente que técnicamente está haciendo lo que para muchos se ha convertido en el símbolo de la resistencia civil, por supuesto a espaldas, y al margen del gobierno, que es ese superhospital de IFEMA, con capacidad para cada día poner a 200 personas más perfectamente cuidadas, ¿eh? No es un lazareto. Y lo ha hecho fundamentalmente la Comunidad de Madrid e IFEMA. Ha ayudado algo la UME está también a otros asuntos, pero básicamente es un esfuerzo de la Comunidad de Madrid y de la sociedad civil. Las donaciones que sabíamos ayer, de las de IKEA, las del Corte Inglés, ahora el Santander, etcétera, bueno, pues son donaciones altruistas, bueno, altruistas, y que estamos en el mismo barco. Pero esto es de cajón. Cuando le dejan defenderse, España se defiende. Cuando le mienten, es imposible defenderse. En fin, una pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Cristina Vega, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el tráfico por tu voz? Creo que aunque que al menos hoy está despejado, no se quejarán de contaminación.
Pues a esta hora, Federico, encontramos las calles y las carreteras de la capital prácticamente desiertas. Comprobamos ahora cómo se circula por las carreteras del país. DGT, Teresa Serrano, muy buenos días.
Buenos días. A esta hora, por lluvia, hay 9 vías afectadas. Lo peor, en Murcia, con 7 vías cortadas en el entorno de San Javier y Torre Pacheco. Otra en Valencia, en Sagunto. En Castellón está cortada otra vía en Cádiz. Por desprendimientos, hay 6 vías también cortadas al tráfico. 3 de ellas en Las Palmas, otra en Castellón. Tenemos que hablar también de la nieve que está cortando en Granada en la A395 en Sierra Nevada un tramo y cadenas en la A337 a su paso por la Ragua en Cantabria. Hasta ahora, por avería en un túnel, está cortada la A8 sentido Vizcaya entre Islares y Oriñón. Hay desvío por la Nacional 634. Y les recordamos, les insistimos desde la DGT, ya saben, solo se pueden realizar desplazamientos justificados e imprescindibles. Gracias por quedarte en casa.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana de Es Radio con Daniel Muñoz y Cristina Vega y vamos a otro caso de falta de material adecuado para hacer frente a una pandemia que, repito, es oficial en todo el mundo desde el día 31 de diciembre de 2019. 31 de diciembre de 2019, cuando confiesa China lo que ha estado ocultando y metiendo en la cárcel a los médicos. Y luego metiendo además en la OMS al etíope este que tiene tanta fiabilidad como Fernando Simón, el niño de la curva. Bueno, pero el problema de la falta de previsión de un gobierno que para esto ha mandado mucho, pero que sobre todo ha engañado mucho a la gente, es que hay circunstancias absolutamente dramáticas, pero que la gente tiene que solucionar con ingenio. Es el problema de los muertos. Por cierto, en la identificación de los muertos, una cosa es no poder hacer funerales y otra cosa es no poder ver al muerto. No hace falta estar encima del muerto. Basta con que haya una foto, al menos un elemento de identificación para las familias, para que sepan que es su muerto, no otro. En fin, todo esto se irá corrigiendo, pero de momento la situación es lamentable.
La falta de abastecimiento de material protector ha obligado al Ayuntamiento de Madrid a cerrar la funeraria municipal para los fallecidos por coronavirus. Sin embargo, las empresas privadas sí seguirán funcionando. Además, la saturación de los crematorios ha convertido el Palacio de Hielo en una morgue improvisada. El alcalde de la capital exige a Sanidad soluciones inmediatas y el secretario general de los servicios funerarios, Alfredo González, en Casa de Herrero, lanzaba un mensaje tranquilizador.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite y, por tanto, tenemos que adoptar la decisión a partir de mañana de no poder seguir enterrando en estas condiciones. Estoy seguro de que conseguiremos el material necesario para poder reabrir lo antes posible.
A ver, el ayuntamiento no ha dicho que dejan de dar servicios las funerarias. La empresa municipal de Madrid, debido a la falta de material que tenía para poder atender a los casos COVID, pues no iba a poder atender esos casos. Pero solo, insisto, es solo la funeraria municipal y solo para los casos de COVID por la falta de material.
Hombre, o sea que sí. Yo no entiendo la manía de algunos políticos de decir que no cuando es que sí. ¿Qué quieren, entrar en el gobierno Sánchez o algo así? Pues si la funeraria municipal no puede enterrar los de COVID, hombre, ¿de quién vamos a estar hablando? O sea, ¿dónde han muerto 1.200 personas? ¿Por qué? ¿Por el COVID? ¿Y qué manía tiene la gente de engañarse y engañarnos? Bueno, todo lo contrario está sucediendo con el superpabellón sanitario del IFEMA, que va camino de ser un hospital modelo y que lo montaron, nos contaba ayer Begoña Villacís, en 18 horas la comunidad, el ayuntamiento y, por supuesto, IFEMA.
Sí, más de 200 pacientes están siendo atendidos en el Hospital Temporal de IFEMA en Madrid y se espera que la próxima semana la cifra llegue a los 2.000. El Banco Santander ha donado 4 millones de euros para atender en estos pabellones a los contagiados y el Corte Inglés ha donado la ropa de cama. En medio de la crisis, ayer recibía el alta el primer paciente derivado IFEMA.
Bien, y vamos a hablar con Antonio Zapatero, que aunque se llama Zapatero, es una gran persona, y vamos a hablar porque él es el director de este hospital de campaña que ya quisieran en muchas campiñas, precisamente porque no estamos hablando de lazaretos, no, estamos hablando, que lo contaba ayer el doctor de la Morena, que en cada uno de los habitáculos convenientemente aislados son verdaderas UCIs. Lo que pasa es que lo han tenido que hacer a lo grande, porque hay muchos afectados en Madrid. Si esto se hubiera empezado a hacer hace 2 meses, probablemente en vez de 1.200 muertos, pues tendríamos 120 o 12. Pero, naturalmente, había que montar el numerito de la manifa en Brista. Luego hay, sencillamente, canallas que deberían entrar en la cárcel de inmediato.
El gobierno ha incautado a Victorino Alonso, conocido como Rey del Carbón, 600.000 mascarillas ocultas en una nave y se las ha entregado a la Junta de Castilla y León, mientras la policía ha confirmado varios ataques informáticos que pretendían sembrar el caos en hospitales españoles y comisarías.
Un virus muy peligroso, dirigido, correos electrónicos dirigidos a personal sanitario, que lo que pretendían y lo que pretenden es romper todo el sistema informático de los hospitales. Por lo tanto, le decimos que tengan cuidado a la hora de abrir estos correos electrónicos de procedencia desconocida.
Bueno, esto demuestra la cantidad de hijos de Satanás que pululan por el mundo, que es enorme, la cantidad es enorme. Pero los listillos que no querían tomar medidas, porque ellos saben más que nadie. Por ejemplo, ese repugnante demagogo llamado Boris Johnson, que algunos, con tal de llevarle la contraria a lo que entiende por globalización, que no saben ni lo que es, dicen, pues hace muy bien Boris Johnson, hace porque... ¿Cómo que hace muy bien? Ha hecho muy mal. Y lo que ha hecho, la prueba de que lo ha hecho muy mal, es que cuando le han dicho que podría haber 1 millón de muertos en Gran Bretaña si no paraba algo la economía ni confinaba a la gente, oye, inmediatamente... Yo no sé lo que tienen las estadísticas y la intención de voto, pero ven un número y de pronto va y abdican, arrían la bandera de aquí no nos pasa nada, que no os pasa nada, que otra raza superior. Bueno, la verdad es que Francia y Alemania dio muchos test, pero no todos los datos son fiables de Alemania. Recuerden cómo la propia policía ocultó las violaciones masivas en la Nochevieja de hace 4 años. Por orden de Merkel, que sigue ahí. Porque es que, claro, los violadores eran musulmanes y vamos a tener un conflicto étnico. La violada, pues bueno, eso pasa por salir de fiesta. Esto es Alemania, ¿eh? Que da clases de todo. Pero es que en Francia está pasando lo mismo. Y además, ahí está en marcha, respaldado por la oposición, ese intento de poner en el banquillo a Macron y a sus ministros.
Francia y Alemania han registrado un incremento de casos en las últimas horas. En Francia, donde ya han fallecido al menos 5 médicos, el gobierno ha autorizado el uso de un polémico medicamento, la cloroquina, a pesar de que muchos expertos advierten de sus efectos secundarios como problemas cardíacos o neurológicos, mientras el ejecutivo de Angela Merkel ha anunciado un endeudamiento de 156.000 millones de euros para ayudar a las empresas. Y Boris Johnson, ahora sí, pide a los británicos que se queden en casa.
From this evening, I must give the British people a very simple instruction. You must stay at home.
Eso ahora. Hace 15 días decía que no, que ante todo, en cuanto le han pasado la estadística de los muertos, inmediatamente ha cambiado de opinión. ¿Cuánto va a tardar Trump? Pues calculo que entre un día y dos, depende de cómo vayan las elecciones. Pero hay que decir que los demócratas, no crean ustedes que eran alarmistas, ¿eh? Estaban en lo mismo. Y ya el colmo es el jefe de Pablo Iglesias, del que puede ser, si al final se tiene que aislar al presidente del gobierno y además a la vicepresidenta, que será el presidente en funciones. O sea, el sicario del régimen de Venezuela, el cobrador de Irán, sería el presidente del gobierno de España. Bueno, pues ya verán ustedes como allí Maduro dice que esto lo han hecho los ricos norteamericanos para acabar con su país. Antes eran los españoles, esto fue la semana pasada, hasta que se descubrió que los que viajaban en Iberia eran bolichicos, es decir, millonarios comunistas venezolanos que venían de poner su dinero, el oro, de ponerlo a buen recaudo en distintos países de Europa. Pero se ve que los ricos americanos han decidido contagiarse. A lo mejor es que Maduro no ha dicho la verdad nunca.
Estados Unidos se ha convertido en el tercer país con más casos de todo el mundo, con casi 40.000 contagiados. Se sitúa solo por debajo de Italia y China. Solo el estado de Nueva York, con 15.000 casos, concentra el 68% del total de detectados en el país. A pesar de estos datos, Trump plantea reducir las restricciones del confinamiento por temor a una crisis económica.
Y en Venezuela la situación empieza a ser crítica. El país, que lleva años hundido en una crisis humanitaria, se encuentra en cuarentena después de registrar 84 casos de COVID-19. Esto, según las cifras oficiales, porque desde la oposición denuncian que se están ocultando datos. Desde México, López Obrador hacía oídos sordos y animaba a la gente a salir a la calle.
Yo les voy a decir cuándo no salga, pero si pueden hacerlo y tienen posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer, a los restaurantes, a las fondas.
Hombre, sí, la semana pasada decía, sí, abrácense, bésense, sí, el abrazo es necesario. Este sujeto, López Cobrador, que le llamaban cuando empezaba el narco a funcionar. Véase la película, que andará en YouTube, si no la han quemado todavía, tuvo que ir el director, El Conejo en la Luna. Título así como de los años 70, pero que en realidad se refiere a un cuadro. Bueno. Vamos ahora con algo que está pasando y que, por supuesto, la burocracia está negando, que es que los españoles que andan por el mundo están colgados de la brocha y sin escalera.
El cierre de fronteras por la expansión mundial del coronavirus ha atrapado a miles de españoles en el extranjero. Hoy está previsto que el Ministerio de Exteriores repatrie a 200 españoles de Senegal. Sin embargo, cientos de personas siguen sin poder volver a nuestro país. Es el caso de Marco Negroni, que está viviendo una odisea para poder salir de Perú.
Aquí todas las comunicaciones y los medios de transporte están cortados. Entonces necesitamos que la Embajada de España en Lima nos ayude a llegar desde Cuzco a Lima y desde allí nos lleven a casa.
Digan lo que digan, están actuando como muchas veces, por desgracia, actúa el servicio diplomático, que no está cuando hace falta. Dirán ustedes, como los taxis cuando llueve. Sí, pero es que en el servicio diplomático no puede llover. Pero vamos, por último, con un dato, ya que el gobierno lo oculta todo. Nosotros tenemos que contar estas noticias desagradables. Luego, claro, las noticias de Es Radio Libertad Digital no son admitidas por el comisario Oliver, que en su ergástula, en su checa desinformativa, pues no admite casos como esto. Esto es por la imprevisión patológica de este gobierno.
Los tripulantes de cabina de pasajeros denuncian que trabajan sin ningún tipo de protección, a pesar de que están en contacto con cientos de personas a diario. Además, no se restringe su movilidad por el avión, sirviendo bajo demanda en lugar de pasear carros de comida por el pasillo. Pedro Baum es el presidente del sindicato de aviación, actúa contra el fraude.
Nos obligan a los tripulantes de cabina de pasajeros a que recojamos los vasos donde han quedado restos de saliva, pañuelos, restos de comida e incluso bolsas de mareo, además de acondicionar los baños.
Pues vámonos ahora ya rápidamente con la Caixa a la información económica.
Es la mañana, Es Radio. Ahora, hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91-409-4002. O envía un correo a club@libertadigital.com para difundir y defender la libertad.